Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, en este día tan especial. Bueno, realmente no es un día especial, es una noche especial, la noche de Nochebuena. Mañana sí es día especial, es el día de Navidad. Los de las 10 de Buenos Días Madrid volveremos el jueves, aquí estaremos todos. Tú también, Manuela, buenos días.
Buenos días.
También, ¿no?
También.
¿Y esta noche en familia?
Esta noche en familia, sí.
Bueno, ¿vas a hacer algo? ¿Te vas a meter en la cocina o...?
No, la verdad es que no, creo que han comprado ya un pavo o algo así.
¿Un pavo?
No sé, no me he enterado bien, pero algo han comprado.
Bueno, o sea, algo vas a tener para cenar. Sí. Bien, bien. Bueno, no todo el mundo va a poder reunirse con su familia. No todo, primero porque a lo mejor no la tiene cerca, después porque a lo mejor no la tiene. Es verdad que es una noche de mucha alegría, pero para algunas personas, bueno, pues también es una noche un poquito triste, ¿no?
Sí, de hecho, el teléfono de la Esperanza va a estar de guardia todas las Navidades y en concreto esta noche va a estar toda la noche ahí pendiente con voluntarios para, pues si hay alguien que quiere llamar porque tiene una situación de crisis o porque se encuentra sola, pues para que se desahogue con la persona que le coge el teléfono.
O sea que no todo el mundo va a estar pasando la noche buena en familia. Hay personas que están solas y luego hay personas que estarán al otro lado del teléfono para que si cualquiera nos encontramos un poquito así bajos de moral, bueno, pues podamos charlar con alguien. Por ejemplo, con José María Jiménez, ¿no? Que es terapeuta familiar y vicepresidente de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza. ¿Le saludamos? Venga, bueno, pues le saludamos. José María, muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de saludaros también y de estar con vosotros.
Bueno, qué importante es el Teléfono de la Esperanza en días como estos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el Teléfono de la Esperanza es importante en días como estos, especialmente, pero a lo largo de todo el año, ¿eh? Porque el problema de la soledad, que se puede ver, digamos, acrecentado o vivenciado de forma más intensa en fechas en que desde el exterior todo invita a estar acompañado, a ser feliz, etcétera, etcétera, pues a lo largo de todo el año siempre hay esos problemas de soledad, siempre hay esos problemas de soledad.
¿Qué tipo de llamadas recibís en estas fechas? ¿Suelen ser todas de soledad o hay alguna de otro tipo?
Hombre, vamos a ver, el Teléfono de la Esperanza recibe llamadas que tienen que ver con problemas de incomunicación, con problemas familiares, con problemas de pérdida de sentido, con problemas depresivos. Estos días, sin duda alguna, las llamadas más frecuentes son las que tienen que ver con problemas de la soledad. Pero, ya digo, se incrementan este tipo de llamadas, pero a lo largo de todo el año un porcentaje elevado de llamadas que tenemos son de personas que se sienten profundamente solas.
¿Cómo cuántas llamadas podéis recibir al año?
No es que como cuántas podemos recibir, lo tenemos, digamos...
Lo tenéis perfectamente tasado, ¿no?
Sí, lo tenemos tasado. Pues recibimos, mira, siento no tener delante los últimos datos del año 18, el 19 todavía no está cerrado, pero recuerdo que superaron con creces las 100.000. Recibimos más de 100.000 llamadas al año.
Es importante decir el número, José María, para que la gente sepa la importancia que tiene el Teléfono de la Esperanza. Un teléfono que está atendido por profesionales y por voluntarios. ¿Cuánta gente vais a trabajar esta noche?
Pues mira, nosotros esta noche, sabes que estamos en 29 ciudades españolas y en noches como hoy lo que hacemos es, digamos, como una agrupación de los centros de manera que en cada una de las zonas, en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, pues tenemos algún voluntario que está al otro lado del teléfono atendiendo a las llamadas que se van a producir a lo largo de la noche y también a lo largo del día de mañana. Sí. A mí me ha tocado hacer en alguna ocasión, he tenido la oportunidad de, cuando tenía otro tipo de responsabilidades, de atender llamadas por la mañana de la Navidad, y es también un momento muy 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 importante, muy importante, y con llamadas de contenido pues de mucha tristeza a veces y de mucha necesidad de que haya alguien al otro lado del teléfono que escuche con actitudes empáticas, de comprensión, de respeto, de cercanía, evidentemente sin emitir juicios y sin hacer valoraciones, ¿no?
Porque lo que busca fundamentalmente la gente que llama al teléfono de la esperanza es eso, ¿no? Alguien que le escuche, alguien con quien poder hablar, a quien poder contarle lo que le está pasando. Claro, vosotros también sois profesionales y me imagino que algún consejo daréis, pero fundamentalmente lo que hacéis es escuchar.
Sí, mira, de verdad, o sea, lo importante no es dar consejos, lo importante es escuchar. Y cuando se escucha se produce verdaderamente el milagro. ¿En qué consiste el milagro? Pues muy sencillo, en que una persona que se siente escuchada, por cierto, una experiencia a la que no estamos muy habituados, porque generalmente solemos hablar mucho más de lo que escuchamos. Entonces, el milagro se produce cuando una persona se siente escuchada, se siente respetada, se le permite que se vaya explorando su propio mundo interior. Es entonces cuando él mismo, si tú le acompañas con delicadeza y con afecto, él mismo suele encontrar pues alguna vía de salida o ver alguna luz en ese firmamento que a veces de su mundo interior que está especialmente oscuro, ¿no? Uh-huh. Es muy importante la escucha, muy importante la escucha.
¿Y cómo se puede participar de manera voluntaria? ¿Todo el mundo puede atender estas llamadas o tenéis algún tipo de filtro?
No, hombre, vamos a ver, todo el mundo no, es decir, los voluntarios que atienden el teléfono de la esperanza, que les llamamos nosotros orientadores, pasan a hacerse cargo de la recepción de llamadas después de una formación que no es nada irrelevante, ¿eh? Es decir, si algo tiene a gala el teléfono de la esperanza, es que la formación que da a los candidatos que se ofrecen para ser voluntarios es una formación larga, larga y rigurosa. Uh-huh. Incluso esta formación se les da a los que ya vienen con una preparación específica y son licenciados en psicología, incluso algunos han sido profesores de la universidad, y no obstante hacen la preparación, digamos, específica de lo que tiene que ver con las herramientas para el trabajo que nosotros hacemos específicamente. En este caso es el de la escucha.
José María, la gente es agradecida, quiero decir. Alguien que os llama una noche como hoy y os cuenta, pues no sé, que lo está pasando mal y demás. Una vez que pasa a lo mejor esa época de crisis, ¿os vuelve a llamar para decir que está bien o no?
Bueno, hay llamadas que son redundantes, o sea, que se repiten y que vuelven a llamar en otras ocasiones, etcétera, etcétera. Claro, hay gente que llama no una sola vez, sino llama más veces, y llama porque en el teléfono, pues de alguna manera se les presenta a ellos como una especie de cordón umbilical, diría, si me permites la metáfora, una especie de cordón umbilical que les liga a la vida. Pero a lo largo de la llamada, y eso también nosotros lo codificamos luego cuando hacemos una relación del tipo de llamada que hemos tenido, de la problemática tratada, a lo largo de la llamada las despedidas suelen ser siempre muy gratificantes, porque el llamante suele dar las gracias, suele decir que se siente mejor, que se ha sentido acompañado, que gracias por estar ahí, que qué bien que le hayamos escuchado. Eso reconforta mucho a nuestros voluntarios, ¿eh? Realmente a veces se recibe eso que se dice que parece un tópico, pero es verdad, es la pura verdad. A veces se recibe más de lo que se da. porque escuchar una palabra amable, cariñosa de alguien que te llama porque está viviendo una crisis que le produce mucho dolor y que cuando se despide te dice gracias, hombre, la verdad que eso reconforta mucho.
Pues ya lo creo. ¿Cuántos años ya del teléfono de la esperanza?
Pues mira, vamos a cumplir en el año 21, en octubre del año 21, vamos a cumplir nuestros 50 años. Y además queremos hacer una celebración solemne, porque yo creo que los 50 años es una fecha, en fin, de madurez, y que merece ser celebrada.
Ya lo creo que sí. José María, ¿recordamos cuál es el teléfono de la Esperanza?
¿Cómo no? El teléfono de la Esperanza de Madrid, el 91-459-0050. Y también se puede llamar al 717-003-717.
Pues lo voy a repetir, 91-459-0050 o el 717-003-717. De todas maneras, lo subimos rápidamente a nuestras redes sociales, a Twitter y a Facebook, para que todo el mundo lo tenga a mano. Ojalá nadie tenga que echar mano de ello y que solamente marquemos esos números para felicitaros las fiestas y daros las gracias por estar ahí desde hace casi 50 años. José María Jiménez, terapeuta familiar y vicepresidente de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza. Lo dicho, muchas gracias y feliz Navidad.
Pues muchas gracias a vosotros, feliz Navidad también a los que estáis trabajando en el programa y a todos los oyentes que hayan estado en este momento a la escucha. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Adiós, La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Esto es del Señor de los Anillos, Carmen.
Correcto, el Señor de los Anillos.
Lo estaba intuyendo. Es que no soy yo. Yo es que no soy muy de nada, me estoy dando cuenta. No soy de Navidad, no soy del Señor de los Anillos, no soy de Star Trek.
Está por encima de todo eso.
Soy un bicho rarísimo. ¿Qué quieres que te diga?
Tú estás por encima de todo eso, es una cosa especial.
Ay, me parece bien, mira. Dios mío. Bueno, que están buscando extras, ¿no?
Bueno, vamos a ver, pero no cualquier extra. Vamos a ver, a mí me emociona mucho el anuncio que ha publicado las productoras que están preparando El Señor de los Anillos, que va a ser una serie que con el tiempo se estrenará en Amazon Prime Video, ¿vale?
Ah, vale.
Entonces han publicado en redes sociales y otros medios un anuncio.
Vale.
¿Qué dice el anuncio? Están buscando extras, ¿vale? Y buscan gente de características muy determinadas.
A ver.
Te leo. Gente que tenga muchas arrugas, la piel muy seca, si es posible. Gente que mida menos de 1,5 metros o más de 2 metros. Gente que tenga la nariz muy grande. A ser posible que le falten dientes.
Madre mía.
Si tiene mucho vello, mejor, o aspecto andrógino. Porque le buscan extras para hacer de orcos y de trolls, y buscan personas feas para evitarse maquillaje.
O sea,
para ahorrar en maquillaje.
Que ¿cómo? Tú vas a esta prueba y te cogen y te agarras una depresión de muerte.
Sí, pero...
Vamos, perdona. O sea, soy un orco, bueno, directamente.
Pero el hambre con pan es menos hambre, como se suele decir, porque te pagan 200 euros. ¿Vale?
Bueno, dices, o sea, mira, no tendré dientes, pero tengo 200 euros en el bolsillo.
Oye, vas ahorrando para el dentista. ¿A poco que dure la producción te paga la dentadura nueva? No está mal.
Sí, pero a ver cuándo te la pones, porque el señor de los anillos es eterno. No puedes ponerte los piños nunca.
Efectivamente.
Qué desastre, por favor.
Pues es verídico. Es verídico.
De verdad.
Es de verdad. Se busca, el señor de los anillos busca feos para hacer de orcos y ahorrar en maquillaje. Es verdad.
Bueno.
Vamos a ver. Y claro, todo esto nos ha llamado la atención y queríamos hablar con un especialista, con una persona que lleva muchos castings a sus espaldas. Él es Dylan Moreno, productor de Marilla Films, para que nos cuente si es que es normal pedir en un casting rasgos físicos muy concretos. Buenos días, Dylan.
Hola, buenos días, Eri, buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Hola, Dylan, ¿qué tal? Pues mira, aquí muy, muy intrigados con esta, con este anuncio que hemos encontrado a través de las redes sociales. Claro, dice Carmen, esto lo piden para ahorrarse el maquillaje. No sé yo si con maquillaje se consigue tanta cosa, pero es tan habitual pedir en extras, no estamos hablando de actores principales, sino en extras, ¿rasgos físicos tan tan concretos?
Pues mira, la verdad es que curiosamente nosotros en el grupo que tenemos de la Asociación de Productores de aquí de Cine de Málaga lo comentábamos, que lógico y normal no es.
Ya.
Y es cierto que en protagonistas pues se buscan unos registros determinados y específicos pues que se ajusten al personaje que se está buscando, ¿no? Lo que pasa que, bueno, evidentemente, pues extras, claro, el problema que tiene es que son muchos extras los que tiene, conlleva una serie de esta envergadura, conlleva muchísimos extras. Y entonces, pues evidentemente, si pueden encontrar que se asemejen un poquito y puedan ahorrar, pues bueno, pues muchísimo mejor. Pero vamos, desde luego, curioso si es porque estamos hablando de una serie de más de 1,000 millones de euros, ¿no?
Uh-huh.
Es cierto que hay muchísima competencia hoy día con las plataformas digitales, pues antes estaba Netflix, luego salió HBO, Movistar Plus, que estaba anterior, pero bueno, cada día van saliendo más plataformas digitales como Amazon Prime, como Disney, que ha salido ahora recientemente, que ya mismo se viene también a España. Y bueno, pues si donde puedan ahorrar un duro, pues se ve que lo están haciendo, ¿no?
Ya lo vemos, ya.
Entonces, la llegada de todas estas plataformas digitales ha abierto un nuevo panorama en las producciones audiovisuales que hace bajar el presupuesto. Además, me imagino que, claro, si no les tienen también tiempo, que ahorrarán también tiempo porque no tendrán que perder todo ese tiempo en maquillarles, que imagino que para maquillar a un orco hará falta muchísimo tiempo, ¿no? Me imagino que al final
sí.
¿Está cambiando mucho el panorama con la incorporación de estas plataformas?
Sí, sí que está cambiando, porque hombre, estamos hablando de que antes los usuarios al final siguen siendo prácticamente los mismos. Es muy difícil encontrar hoy día gente que no esté mínimo en una o en dos plataformas digitales, pero claro, si salen más plataformas digitales, pues la gente ya no tiene dinero para poder apuntarse a todas y al final selecciona y elige, con lo cual van perdiendo usuarios de estas plataformas y es como pues igual que la telefonía móvil, ¿no? Que cuando solo existía Telefónica, pues todo el mundo estaba en Telefónica. En el momento en el que existen otros tipos de operadores, pues los usuarios siguen siendo los mismos, pero hay menos usuarios porque hay más operadores.
Bueno, vosotros en Marilla Films tenéis muchísima práctica en esto de hacer castings, que me parece un trabajo divertidísimo, por otro lado. ¿Con cuánto tiempo se suele preparar el casting de una película o de una serie?
Pues mira, aproximadamente como mínimo 9 meses antes empieza lo que es el tema protagonista. Luego ya lo que es el tema de los extras, sí es verdad que bueno, que eso se suele hacer entre una serie de este tipo, pues aproximadamente en 3 semanas es cuando se hace lo que es el casting presencial. pero luego lo que es la convocatoria pues se hace como varios meses de antelación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no sé si habrá en España mucha gente con estas características, porque es que aparte de tener, en fin, de ser feo, para que lo vamos a llamar de otra manera, tienes que medir más de 2 metros o menos de 1,50 y además tener dotes interpretativas, o sea que es que piden aquí no, una virguería, ¿no?
Y además aquí tienen una complicación añadida. Estamos hablando que el rodaje se va a realizar en Nueva Zelanda.
Ya.
Y Nueva Zelanda estamos hablando que tiene una población, en comparación con otros países, muy escasa. Con lo cual, la verdad es que lo van a tener complicado. Yo no sé hasta qué punto. Creo que al final le van a tener que comprar maquillaje.
Yo creo que sí. O hacerlo de manera digital, ¿no? Que también es algo que se hace
sí,
mucho.
Sí, lo que pasa es que parece que no, pero el efecto digital a veces es más caro que el maquillaje directamente en el set, ¿eh? Uh-huh. O sea que el tema digital, nada más que tenemos que ver simplemente una película de animación es mucho, y a veces muchísimo más cara que una película pues con actores reales, ¿no? Uh-huh. Entonces, los efectos digitales a veces, cuanto más se puedan evitar, hombre, hoy día se hace muchísimo con croma
sí.
y demás, ¿no? Pero lo que se puede evitar, sobre todo lo que son los actores, mucho mejor. Hay películas como El planeta de los simios o como Star Wars que evidentemente los necesitan incluso en los personajes
claro.
para caracterizar luego pues a monstruos y pero aquí estamos hablando de extras, entonces si en todos los extras utilizaran los efectos digitales se les multiplicaría muchísimo el presupuesto.
A estos extras les van a pagar unos 200 euros al día. ¿Es normal este sueldo? ¿Cuál es el sueldo medio que se está pagando a los extras, a los figurantes?
Sí, son sueldos por convenio y en este caso para lo que son extras hay varios tipos de modalidades dentro de lo que es la figuración o de los extras. Nosotros aquí en España lo llamamos más como figuración dentro del convenio y sí, está en torno a un mínimo de 150 sobre estar porque es una figuración especial, ¿no? Que conlleva en este caso, pues eso, para un maquillaje de este tipo, quieras que no tiene, conlleva también unas horas antes de empezar a trabajar en el set. Entonces, uh-huh. ese es el mínimo. Lo que pasa es que es cierto de que también lo que comentaba, muchas veces piensan a lo mejor que cobran mucho los actores o los extras y demás, pero es cierto que no trabajan durante todo el año completo, con lo cual una cosa amortigua la otra.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Si hay alguno que tenga muchas arrugas, la piel seca, mida menos de 1,5 metros o más de 2, la nariz muy grande, le falten dientes, madre mía, tenga mucho pelo... que está hecho para esta serie, para el señor de... Yo creo que los van a tener que buscar en Nueva Zelanda, ¿eh? Aquí no hay gente tan fea, yo creo.
No, y además va a costar muy caro el viaje, con lo cual no va a amortizar tampoco.
Claro que sí. Dylan Moreno, productor de Marila Films, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pases una
gracias
noche estupenda y un año nuevo genial.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
Felices fiestas.
Felices fiestas.
Hasta luego. Pues lo que te digo, que te presentas al casting o que te presentan unos amigos, así como te vamos a llevar a un casting
para el día 28,
vas allí
para el 28 de diciembre. Me la apunto esto,
te
la
apunto,
lo de presentar a los amigos.
Vas a presentar a tus amigos al casting, pues como le cojan a alguno,
me la apunto.
Verás tú,
igual,
qué risa.
Igual hace carrera.
Pues a lo mejor. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Belén Almonacid, que vuelves, pero otra vez con villancicos, pero bueno.
A ver, vengo con villancicos,
a ver,
pero
que
todavía...
Lo tuyo es vicio.
Que todavía no iba yo a venirte con villancicos. Yo venía con mi pregunta de Twitter para responderla antes, pero
ah,
lo que tú quieras.
Yo, como he visto
te
aquí,
veo
que
con
me
ansia.
Habéis puesto villancicos con mensaje.
Te veo con ansia, con el tema de...
Ah, tú vienes solo con mensaje, no vienes con el villancico.
No, vengo
el
con todo lo que tú quieras.
El villancico con mensaje llega después. Tú vienes con el mensaje del rey.
Por partes.
Ah, vale.
Yo tengo mis villancicos con mensaje y tengo que dar respuesta a esa pregunta que os planteábamos vinculada con el mensaje navideño de Su Majestad del Rey Felipe VI.
Que me he liado yo.
A ver, el orden de los factores no altera el producto. Los villancicos los vas a tener. Tú verás si quieres antes o después.
O sea, esto es una cruz que me ha caído. Bueno, bien, tendré villancicos.
Vale.
Menos mal que hace como 15 días dije, por favor, no villancicos. No me gusta la Navidad. No quiero villancicos.
Pero a Juanjo y a mí sí.
Ya.
Ay, haberte pedido librar esta semana
manda.
Y venir en el año nuevo.
Ya, yo, bueno, como que en el año nuevo. Vamos, perdona. Que
no,
luego,
yo en el año nuevo ya
viene,
no.
Viene Nieves Ortiz, que eso ya es por demás.
No, pero o sea, yo para el año nuevo ya busco otro tipo de música más animada, pero es que esta es la semana.
Personal.
Esta es la semana de los villancicos. Ya después de Navidad, no.
Esto me lo voy a apuntar para el año que viene.
Claro. Bien. Venga, que te voy a dar respuesta a esa pregunta que planteábamos. Arroba buenos días OM. Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey Felipe VI. Recuerdo esta noche a las 9. Y atención que lo podéis seguir por esta casa. Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM. Y por supuesto, nos escucháis también en directo a través de internet o de cualquiera de las aplicaciones.
Radio Player.
Una de ellas.
Por ejemplo.
Efectivamente. ¿Qué crees que habrá contestado? Teniendo en cuenta que te había dicho que el mensaje de Su Majestad el Rey va cayendo año tras año, un poquito en lo que a audiencias se refiere, ¿por dónde crees que habrán ido nuestros amigos, nuestros oyentes, al respecto de la pregunta?
Pues hombre, muy tonta tendría que ser para decir que ha ganado el que sí lo van a ver.
Efectivamente, ya. Ha ganado el no. La tendencia se confirma. Veremos, obviamente, los datos de audiencia en el día de mañana. Ya sabemos que en 2017 hubo 8.139.000 personas. En 2018 la cosa bajó a 7.990.000. Este año no lo sabemos todavía, pero ya te digo que nuestros oyentes no lo van a ver, no lo van a seguir en un 69%. El 69% de nuestros oyentes han decidido que no van a seguir con atención el discurso de Su Majestad el Rey frente al 31% que sí. Es que estamos todos en cocinando.
Pero en mi casa se deja puesto.
Ah, tú lo tienes de música de fondo.
A ver, Manuela.
Puesto está.
Pero bueno, claro. Oh, y la mía también, ¿eh?
Pero vamos a ver. Una cosa es que suene de fondo y otra cosa es que lo veas, que lo escuches. Que de alguna manera prestes atención.
Mira que yo que no soy navideña, pues es una tradición escuchar lo que dice el rey. A mí me parece bien.
Yo escuché el primero de Felipe VI. Dije, vamos a escuchar el debut de Su Majestad.
Y luego ya dijiste, lo hace bien y ya está.
Lo hace bien y dije, bueno, pues progresa adecuadamente.
Vale,
doy por hecho que todos los años lo va a hacer bien.
Bueno.
Y es que me pillan la cocina.
A ti te pilla la
cocina. Queda un poco machista esto, pero me pillan la cocina.
Es verdad que nos pilla un poquito... Pero lo puedes escuchar por la radio.
Sí.
Te llevas el móvil.
Pero yo escucho
villancicos. Te bajas la aplicación, Radio Player, y ahí te lo pone villancicos de fondo y el rey en Radio Player.
Uy, qué desbarajuste. En fin, que dicho lo cual, efectivamente traigo villancicos.
Ah, ahora ya pasas al otro.
Ah, cuando tú me digas.
Ah, vale.
Es que me he venido arriba.
Traes los villancicos con mensaje.
Puede lo que tú quieras.
Sí. No, adelante.
¿Sí?
Sí, hombre. Claro.
Villancicos con mensaje. Porque a mí me gusta esto de que los villancicos se vayan actualizando con el soniquete tradicional, que esto también es importante. Estamos olvidando nuestros villancicos tradicionales, los cantados en nuestra lengua y que...
¿Desde que ha desaparecido la zambomba?
Eran clásicos.
La zambomba ya no...
Bueno, ya, pero existe la pandereta.
Pero un momento, Manuela, ¿tú has visto una zambomba alguna vez?
Es la que se le da así.
No. No, los... eso es una pandereta,
eso es
Manuela.
Pandereta,
eso es una pandereta.
La zambomba
es...
tiene un palo, tuvo que ser palo, y lo bajas y lo subes para que suene.
Pues ni idea.
Era una tripa antiguamente, ya no.
¿Ya? ¿Ves?
Es más, la gente de repente se sabía ya en la mano para coger el palo. Sí.
Sí, es un instrumento un poco raro.
Que no me haya enfocado el streaming, por favor, instante. La Juanjo Ceballos está partiendo conmigo.
Creo que la zambomba no cuenta como instrumento clásico, no conocemos ninguna sinfónica, pero era muy nuestro, era como la botella de anís
exacto,
el mono.
Ahí quería yo llegar, la botella de anís el mono.
Exactamente.
Que ya también ha pasado a la historia.
Pues no sé por qué, porque tenía una sonoridad estupenda.
Por supuesto. Yo soy de pandereta.
Y la zambomba también cuando conseguías que sonase.
Yo la zambomba no he conseguido que sonara en mi vida.
Bueno, luego te enseño una foto de una zambomba, Manuela, pero que se está perdiendo.
Pero vamos a ver, ¿el villancico de campanas sobre campanas lo sabéis o no?
Sí, claro.
Ah, vale, es que ya me estaba poniendo yo nerviosa. Bueno, pues campana sobre campana, diríamos que es el original. La versión del niño del ukelele con mensaje es esta.
Campaña sobre campaña, todo el año entero votando, he ido más veces a un colegio que cuando estaba estudiando.
¿Qué nos hemos cansado de votar?
Belén, en el Congreso hay un Belén. hablen y todos se pelean por cómo debe ser.
Me encanta.
Ahí está.
Villancico con mensaje.
Claro, es Villancico con mensaje. El niño del ukelele es un youtuber muy conocido, es cómico.
Que de niño debe tener lo que yo de bombero.
A ver, es
por
un
la voz.
Niño un poco crecidito.
Ya.
Es un niño al que le ha salido la barba hace ya tiempo y la mantiene.
Sí.
Es un niño muy gracioso. ¿Para qué vamos a engañarnos? Que ha hecho un mix. Ha cogido muchísimos... bueno, un mix no, porque son villancicos tradicionales. Ha hecho un popurrí.
Ah, qué bonito.
Ha hecho un popurrí.
Ajá.
Con los villancicos tradicionales yo me he quedado con un poquito de cada, porque no podíamos... Que es muy largo. Estos son casi 4 minutos y medio o 5.
No, eso la es una eternidad.
Pero me he quedado con el final. La del dime niño de quién eres también, ¿no?
Ah, sí, venga.
Vale,
sí,
vamos al estribillo, vamos al estribillo y vamos a escuchar.
Extrema, derecho, centro, centro, derecha, izquierda profunda, que esto en vez de un gobierno parece una clase de zumba. Y viendo lo que se viene, la que se va a liar, y nosotros nos iremos, y no volveremos más. Si este año los Reyes Magos por fin traen un gobierno con el ticket, por favor, por si hay que devolverlo.
¡Ah, qué bonito! ¡Ole!
El clasicazo del ticket regalo, por cierto. Aprovechamos para recordar a Papá Noel que nos gustan mucho los tickets regalos.
¿Ah, sí?
Por si acaso.
Bueno.
No hemos atinado.
¿Qué pasa? ¿Que te ves venir el pijama?
No.
El pijama,
no,
un año más.
No, no. En mi casa somos de los Reyes Magos.
Ya.
Hablo en general del mundo.
Ah, vale,
del
vale.
Mundo, del mundo, porque el mundo nos escucha a través de esta sintonía, la de Onda Madrid, que no nos fiamos demasiado de que haya gobierno, de
ya,
que el gobierno
no,
dure,
no,
de
no.
que no tengamos que volver a unas
ya.
elecciones, este tipo de cosas. Pero en fin, ¿qué traigo más? En esta ocasión, mira, fue una iniciativa muy bonita, una iniciativa que llevaron a cabo los comerciantes de Teruel. Convocaron un concurso y le pidieron, por favor, a los niños de Teruel que versionaran los villancicos tradicionales, pero haciendo un guiño a la famosa España vaciada, que, por cierto, tanto ha salido a relucir en la campaña electoral. Bueno, pues con uno de los villancicos la cosa gustó tanto que lo grabaron ahí los padres a través del teléfono móvil. Se ha convertido en viral. Y la verdad es que es una delicia. Un tren para Teruel, ahí está, mensaje navideño en el villancico y reivindicativo.
Muy bonito,
sí,
me
sí,
gusta.
Sí.
A mí me gustan más estos villancicos que los tradicionales.
Son los tradicionales, pero con otra letra, ¿no? Que de alguna manera les vamos dando esa vueltecita para que todo quede, bueno, pues bien, y para que todos pasemos un buen rato. Ahí estaban los pequeñajos, han hecho virales, ¿eh? Uh-huh. Seguramente te llegará el mensajito de ande, 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 vengan a Teruel, que aquí nos lo pasamos muy bien. El último que te traigo,
venga.
En este caso, vinculado está con la publicidad, que también se une a esto de felicitar la Navidad de otra manera. Los niños le piden a sus padres, los niños nos piden a los mayores... Que nos queramos un poquito más, que no tengamos complejos, así suena.
Olvídate del espejo, mamá, 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 mamá. No importa si eres más viejo, papá, 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 papá. Un bajón, un día malo, sabes que mañana pasará.
¡Claro! Los bajones se van, los vasos empiezan a estar medio llenos en lugar de medio vacíos. No pasa nada porque engordemos de 2 a 5 kilos durante estas Navidades, que es lo que nos dicen los médicos, que podemos engordar después del matapán y del turrón.
Yo creo que no deberías cogerte vacaciones la semana que viene.
Sí, porque ya es año nuevo.
Yo creo
y yo
que
ya
no
tengo este subidón.
Ya estás tú muy arriba.
Pero yo estoy muy arriba durante Navidad.
Ya.
Con los villancicos, con este tipo de cosas.
Ya.
Es que tengo que estar muy arriba para compensar a Eli y a Manuela,
Bueno, Manuela hoy tiene un día tierno.
Sí, hoy me ha dado penita que sea Nochebuena.
Pero a ver, Manuela, la Nochebuena, una de dos. O te gusta o no te gusta, pero si no te gusta no te puede dar pena. Luego no tiene por qué dar pena. ¿Por qué te da pena?
Ya, pero te pones a pensar que no va a estar el año que viene, quién estuvo el pasado, quién no sé cuántos, no sé qué.
Una cosa te
y
digo.
Ya, pues te pones
a... Está madurando.
Una cosa te digo. Todos estamos siempre de una u otra manera, pero todos los que alguna vez estuvieron en una noche buena de tu vida están, porque todos están contigo.
Almonacid,
os he dejado,
me has dejado sin palabras, de verdad.
Por eso hay que poner luces, por eso hay que poner el árbol, por eso hay que festejar, porque a aquellos que no están les gustaba.
Es la coach del programa, completamente. Te nombro.
Soy
ya.
Soy el elfito de la Navidad.
Yo creo que sí, algo así.
¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Miércoles 25, a las 13 horas, Colegio Joaquín Costa de Alcorcón.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Esta voz que estamos escuchando, que tiene cuerpo, naturalmente, vive a caballo entre Latinoamérica y España. Pero cuando llegan las Navidades, vuelve a casa, como debe ser. ¿Sí?
Hay que regresar,
claro que sí.
Al calor de los suyos. Y encima, a los suyos, Basanta les debe mucho. Aparte del cariño, también la participación en esto que suena. Su último sencillo, Tripa, Cabeza y Corazón.
Cuesta comprender.
Basanta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
¿Qué tal?
Oye,
feliz
qué
Navidad.
Qué bolero
feliz
más
Navidad.
Bonito.
¿Te ha gustado?
Mucho, mucho. Es un bolero, me habían dicho, es un bolero ranchera. Muy bolero, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es que, pues al final, cuando uno se va fuera de casa, conecta con sus raíces. Y en mi casa se escuchaba mucho bolero cuando yo era pequeña.
Tus padres, me imagino, ¿no?
Mis padres, mis hermanas.
Tus padres, que por cierto, tienen un papel importante en este trabajo.
Sí, sí, sí. Bueno, ellos, aparte de ser mi mayor apoyo en incondicional, pues también me dejan de vez en cuando liarles un poco. Y quería grabar este videoclip que habla pues de la historia de una mujer que pierde la memoria, Alzheimer. Y entonces él decide prepararle una cena como la primera cena que tuvieron para que ella le recuerde. Entonces es en el momento en el que pone la música que ella de repente le recuerda, empiezan a bailar y empieza como a recordar que es él, ¿no? O sea, ella sabe que le quiere, sabe que le tiene su cabeza, su tripa y su corazón, pero no sabe por qué.
Ajá. Ellos bailan. En el vídeo además tiramos de recuerdos, álbumes de fotos. Y yo te preguntaba, ¿son de casa o son atrezo para el videoclip?
Eso es, son reliquias de la familia. Ajá. Sí, sí, pues nos pusimos a ver fotos. Porque claro, yo les preguntaba a mis padres que si ellos habían tenido alguna primera cita, ¿no? Y me decía, pues es que nosotros nos íbamos a la montaña, nos íbamos no sé qué. Y
no me sirve, esto no me sirve para la canción, no, la pues, montaña, no.
Pues
no.
Esto no me cuadraba. Y nada, el caso es que buscamos fotos y bueno, hay un álbum ese que sale en el vídeo, que es un álbum muy famoso en mi familia porque es el álbum que utilizamos desde pequeño, ¿no? Y nada, bueno, pues eso, o sea, al final son fotos de mis padres, que digo, tampoco han cambiado tanto.
No, claro que no. Luego los enseñas, si están aquí, luego los podemos enseñar tranquilamente. Claro que sí, claro. Por el streaming se les
muchos
ve perfectamente.
Muchos piropos, Eli, en este nuevo trabajo de Basanta. Piropos, sobre todo de su tierra de adopción, podemos decir, de México, porque allí te dicen que eres una fregona y tú das al me gusta y das las gracias. Y yo digo, no me cuadra. Digo, en el videoclip ponen, eres una auténtica fregona. Y tú, gracias.
¿Qué significa eso en México?
Pues alguien fregón es alguien que es muy... ¿cómo te diría?
Con mucha fuerza.
Es alguien muy guay.
Guay, ¿no?
Eres una fregona como alguien que trabaja mucho y que muy... Muy guay.
Tú no sé, que vales, ¿no? Que estás ahí con tesón, con trabajo, ¿no?
Claro. Piensa que allá la fregona lo llaman trapeador. Entonces, la fregona... Alguien fregón es alguien... Muy... Pues, sí, como...
Pues eso, que mola.
Que mola mozo.
Que mazo, mola, que mola mazo. Bueno, te veo feliz en Basanta, o sea que en México las cosas te van divinamente.
Pues la verdad que sí, este año he tenido grandes presentaciones allí, he estado cantando en el Auditorio Nacional de México, estuve el día 15 de septiembre, que fue una experiencia increíble, junto con la Sonora Santanera, que es una banda, pues como puedo deciros, como Los Panchos, que llevan 65 años haciendo música y estuve cantando con ellos, he estado en el Teatro Metropolitan, he estado en Veracruz, en el Foro Boca, que es un lugar impresionante. Entonces, pues sí, y bueno, el estreno de Tripa, Cabeza y Corazón, que para mí es algo muy especial.
Bueno, te has venido con un piano, a pesar de que tú tocas la viola.
Sí.
Normalmente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es lo mismo.
Pero...
Vamos, igualito una cosa que otra.
No tiene nada que ver, pero
En vez de traerme la viola, me traigo un piano.
Exactamente, yo aquí para innovar, porque digo, siempre vengo con la viola, pues hoy me vengo con el piano.
Ajá, bueno, y te lo has traído para algo, me imagino.
Claro, pues, para cantaros un poco de Tripa, Cabeza y Corazón, ¿no?
Venga, pues vamos a escuchar a Basanta.
Un poquito primero, así, sí. Todo está bien, en orden. Me encanta a mí hacer esas pruebas.
Sí, ya te veo.
¿Se oye bien?
Tienes alma de esto. Tripa, Cabeza y Corazón es el último trabajo de Basanta. Ha venido ahora a España a presentarlo y lo vamos a poder escuchar en directo ya mismo, cuando quieras.
Quisiera recordar cómo llegaste a mí. La noche me cegó, llevándome a unos labios en los que me perdí. Y sé que el miedo empieza a surgir cuando me pides que me quede a dormir. tan difícil para mí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No puedo, mi amor, me tengo que ir y mañana me voy a arrepentir.
Bueno, ¿y a ti cómo se te ocurren estas historias?
Pues mira, esta canción habla... tengo un amigo que es escritor, se llama Pablo Arribas, y escribió un artículo que se llama Cabeza, corazón y tripa. Este artículo dice que para amar a alguien hay que amarle con la cabeza, con el corazón y con la tripa. Con la cabeza es preferir, con el corazón es amar y con la tripa es desear. Si no estás enamorado con las tres, estás destinado al caos.
Y eso tú con la música, enamorada entonces, también.
Claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, la historia habla de eso, ¿no? De que de repente, cuando menos te lo esperas, aparece una persona que no sabes cómo lo ha hecho, pero está ya en todos lados, ¿no? Porque muchas veces buscamos, ¿no?, querer estar con alguien y encuentras a alguien que te encaja perfecto, que dices, es bueno, tal, no sé qué, sé cuánto, pero dices, es que
me es cómodo, esa persona me es cómoda.
Exacto. O luego que ves a alguien que huele a peligro y dices, no, este sí me gusta, pero creo que no es buena opción, ¿no?
Y ahí funciona la cabeza, exacto, afortunadamente, cuando bueno, funciona, también es verdad. ¿Cómo llevas la distancia con tu familia, Pasanta?
Pues, bueno, hay días y días, ya, ¿no? Hay días que dices, un abrazo de mi mamá. Y hay días en los que, bueno, tienes recompensas que al final la elección de estar lejos por temporadas hace que bueno, pues merezca la pena, ¿no?
¿Vas a aprovechar estos días solamente para descansar o tienes algún proyecto a la vista?
Yo siempre estoy haciendo cosas, pero pues voy a estar componiendo. La verdad que cada vez que vengo aquí sí me gusta mucho bajarme a mi rinconcito de...
¿Te inspira aquí cuando vienes,
sí,
a casa?
Sí, mucho. Componer. Sí, de hecho esta canción la compuse aquí. Me gusta mucho, pues eso, ¿no? Darme mi rato de descanso, de ver qué quiero hacer en 2020, ver cuáles son mis próximos objetivos. Y bueno, pues ahí voy poco a poco contándolos.
Y cuando estás una temporada aquí y te toca volver al otro lado del charco, tienes que llevar, yo que sé, souvenir, recuerdo aquí de España, yo que sé, para la gente, para Julieta Venegas, para Carlos Rivera, claro, para Camila, bueno, para la gente con la que has tocado.
Todos siempre me dicen, una tortilla de patata.
Te piden que lleves tortilla de patata.
Eso ya lo hago yo estupendamente, entonces.
Bueno, has compartido escenario con gente muy importante del panorama musical. Mencionaba a Sergio algunos, Maná, por ejemplo, también,
sí,
¿no?
Sí.
Quiero decir que no sé cuánto te queda todavía por hacer en México antes de que te podamos recuperar aquí en España.
Pues bueno, yo al final tengo el corazón dividido, entonces siempre me gusta venir aquí, pasar mis temporadas y bueno, estar allí también. Al final los tiempos de México y los tiempos de España son muy complementarios, porque cuando allí es descanso, aquí se trabaja más y al revés, entonces pues ahí voy.
Y aparte de México también, ¿no? Por allí Colombia y eso también, ¿no?
He estado en Colombia, en Costa Rica y pues haciendo giras por allí, la verdad que bastante bien.
Fíjate, te acabamos de escuchar cantar y tocar el piano al mismo tiempo. Parece que el piano es un instrumento como más fácil a la hora de hacer el tipo de música que tú, un bolero, ¿no?
Sí.
Que una viola.
Sí,
¿no?
Bueno, has visto que Tripa, Cabeza y Corazón tiene muchos arreglos,
tiene
de cuerdas.
Tiene muchos, sí.
Pero, pues al final, para componer, fíjate que a mí me resulta muy fácil sentarme en el piano y ver qué me tiene que contar, ¿no? A lo mejor de repente me siento y empiezo a tocar un acorde y bueno, pues salen, hay cosas que no sé de qué forma explicaros, pero es como si un hilo saliera de mi cuerpo al piano, ¿sabes? Y empezaran a surgir las melodías y las letras.
Que van las manos solas, ¿no? Y empieza a salir la música sola, que es un poco lo que le pasa también a los escritores, ¿no? Que muchas veces se ponen a escribir y los personajes van por donde ellos quieren, ¿no? Piensas que un personaje va a ser bueno y de repente se vuelve malo y tú dices, pero bueno, este porque tiene vida propia. La música también tiene...
Igual.
Las canciones tienen vida propia también, ¿no?
Sí, totalmente.
Y a veces te ha llevado la vida propia de alguna canción del piano a algún terreno en el que tú pensabas, mira, yo por aquí... No, con cabeza no hubiese investigado.
Mismamente con Tripa, Cabeza y Corazón, yo lo que venía haciendo era pop rock. Entonces de repente me sale esta canción y se la enseñé a un profesor de allí de la SACEM, que es como la SGAE de allí, y me dijo, esto es un bolero ranchero como los que hacía Juan Gabriel. Y yo, pues no sé, tampoco estoy tan puesta en la música de Juan Gabriel. Y así, así surgió, y pues es lo que te digo, nunca sabes lo que tienes en el alma, pero sale y se manifiesta de esa forma, y hay que dejar que las canciones... tengan su propio vestido, ¿no?
A lo mejor has descubierto una nueva vía y no estaría mal un CD con 10 o 12 boleros. No sé si lo has pensado.
Nunca se sabe.
Lo que diga el pie.
Este año saqué una versión de Volver, que es una ranchera muy famosa.
Sí.
Ahora voy a sacar una de una canción que se llama Me gustas mucho, que la cantaba Rocío Dúrcal.
Sí.
Ha salido este Tripa, Cabeza y Corazón, y tengo algunas canciones por ahí más que pueden ir en esa línea, pero todavía no... Estoy viendo qué es lo que realmente me hace feliz, ¿sabes? Uh-huh. O sea, igual que tú un día te levantarás y te pondrás música de...
De una cosa o de otra, dependiendo del estado
sí,
de ánimo,
momentos,
¿no?
Claro.
Claro pues, que sí.
Yo también estoy un poco en ese momento.
Lo cierto, Basanta, es que los cantantes españoles y los compositores españoles sois muy bien recibidos en México, ¿no?
Sí. Allí admiran muchísimo la música española. O sea, tú vas caminando por las calles de la Ciudad de México y en cualquier radio escuchas Héroes del Silencio o escuchas La Oreja de Van Gogh. Se escucha mucha música española, y Mecano allí es hit. O sea, como se escuchaba aquí en los 80, pues allí Mecano sigue siendo muy fuerte. Ellos admiran mucho, pues sí, la forma de componer, a lo mejor tan directa. Ellos, el mexicano es más...
Fíjate, incluso cuando os metéis, digamos, en sus estilos propios, ¿no? Mencionabas a Rocío Dúrcal hace un momento, dices que hace una española triunfando, cantando rancheras en la tierra de las rancheras, ¿no? Y en este caso, pues fíjate, tú con un bolero ranchera, que parece que dices, bueno, esto tiene que ser de una cantante mexicana, ¿no? De una española, y lo admiten divinamente, ¿no?
Sí, no, les encanta. Ellos son muy fan de Rocío Dúrcal. Y pues a ellos lo que les gustaba mucho de ella era su voz rota, a ellos les recuerda al flamenco, cantando las rancheras de la música que le componía Juan Gabriel.
Eso es el Volver, ¿no?
¿O
no?
Sí, espérate que no sé.
Ah, Tripas Corazón. Ese es el single, Tripas Corazón.
Es el single.
Ah, vale, sí, sí. El empiece también ahí. Sí.
Sí.
Escuchas esto y te dan ganas de sacar a bailar a alguien,
claro,
¿eh?
Te lo he dicho yo,
hombre.
Quisiera recordar cómo llegaste a mí. La noche me cegó, llevándome a unos labios en los que me perdí.
Bueno, ahora que no nos ven tus padres que están aquí adelante, ¿qué cara pusieron la primera vez que les cantaste esto?
Nada, pues sí, yo estoy emocionada, les veis en el vídeo. Ellos creo que no habían escuchado mucho la canción antes del videoclip.
Ajá.
Y claro, pues ellos, el ponerles a bailar con esto, de repente, no sé, ¿qué pareció?
Espérate, que les abrimos el micro rápidamente. Papá Basanta, muy buenas.
¿Cómo fue?
Mamá Basanta, muy buenas.
La Basanta
es la
mamá.
La Basanta es la mamá.
Esto es un matriarcado. Bueno, todas son Basantas.
Rosa, dinos algo, anda, acércate al micro.
Bueno, pues cuando nos propuso Olga, que nos comentó que necesitaba una pared, en fin, nos contó la temática de su canción, pues nos propuso que qué mejores protagonistas que nosotros. Y dije, bueno, pues oye, se hace lo que sea necesario. Y efectivamente, la verdad es que pasamos una tarde súper agradable, lo pasamos muy bien rodando el videoclip, fue muy emotivo, y la verdad es que tampoco hubo que fingir mucho, ¿verdad?
No.
Después de tantos años no tuvimos...
Para que se riera, porque digo, estaba un poquito sosilla.
Estaba sosilla, ella, Rosa.
Sí. Pero claro, estaba en su papel,
ya.
Porque había perdido la memoria, estaba
claro.
Con el Alzheimer.
Ya.
Y digo, bueno, veo si de alguna manera despierto la parte simpática, y entonces conseguí que ella se riera un poquito, y luego la saqué a bailar con toda la dulzura y caballerosidad que me caracteriza,
Claro que sí.
Bailando allí en el restaurante donde hicimos la grabación. Y muy bien, oye, no se nos, se ve que tenemos estilo, vaya.
Bueno, sí, y lo que tenéis
Eulogio
es...
Banda, baila bien, ¿eh? Yo sí. Tengo que decir.
Bueno, y lo que tenéis es una hija de la que supongo que os sentís muy orgullosos.
Sí, claro que sí.
Y siempre apoyando.
Hombre, por supuesto, ahí estamos.
Lleva papá 4 años. No sé cuántos años dirá que está en México, pero lleva 4 años.
Mira.
Y hablamos muy a menudo con ella. Probablemente.
Pero no es lo mismo.
No.
Claro.
La primera vez que Olga cantó, que nos quedamos todos un poco... Fue en el instituto. Porque resulta que cuando terminó el instituto, una compañera, que esta anécdota yo siempre la cuento, la Mari... Pues le dijo, Olga, canta conmigo y tal. Y Olga dijo, mira, es que yo el año pasado toqué la viola y este año, por favor, mira que canta conmigo, que fulanito. Bueno, en resumidas cuentas, que al final ni fulanito tocó el piano ni la Mari cantó. Y Olga...
Triunfo. Como va a triunfar con este tripa, cabeza y corazón. Olga Basanta, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que sigas con tus éxitos en México y aquí también. Nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Que tengan todos una feliz noche.